Jorge Vasconcelo, economista y jefe de IERAL, Fundación Mediterránea. Entre esos temas está esta amenaza de la emisión de cuasimonedas. ¿Qué puede esperar Milei en Davos? Y sobre todo, ¿qué puede pasar con la brecha entre el dólar oficial, el dólar blue y los dólares paralelos que empezaron a desprenderse de a poquito en las últimas dos semanas? Jorge, ¿qué tal? Buen día. Jorge Hirschbrand, desde Opinión en LBD, te saluda.
Hola, buen día, Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno,
mira, en realidad los efectos que pueda producir la presencia de Milei en Davos no son efectos de corto plazo. Si los hubiera, se verán en el mediano y largo plazo. Uh-huh. Y los temas que nos están preocupando en el corto plazo en la Argentina están más bien relacionados con la política fiscal, monetaria, con la suerte de DNU y de la ley ómnibus en el Congreso. O sea, digamos, son dos planos distintos. En el caso de Davos, bueno, hay evidentemente interés por la presencia del presidente argentino, pero eso no va a disparar, aunque su discurso sea el que tiene que darse, eso no va a disparar inversiones al día siguiente. Es información que se va recopilando por parte de aquellos que toman esas decisiones de inversión. En ese sentido, el interés por Milei en Davos me parece que por el momento es más bien de curiosidad política, es decir, es un presidente que ganó sin aparato político, que le ganó, digamos, a un gobierno como el de Alberto Fernández, que era, en cierto modo, la continuidad de varios gobiernos de sesgo populista. Uh-huh. Digamos, es siempre interesante desde el punto de vista político ver si gobiernos que intentan, digamos, no ser demagogos pueden tener resultados políticos positivos a través de lo que logre con sus políticas y que la población apoye esas políticas aun cuando al principio impliquen algún sacrificio adicional, digamos.
Es casi un fenómeno, Milei.
Efectivamente. Bueno, le pasó en cierto modo a Macri en el 19. Uh-huh. También le fue bien en Davos, pero eso no implicó, digamos, que después hubiera una lluvia de inversiones. ¿Por qué? Porque había, para tomar decisiones de inversión hay que estar pendientes de, bueno, cómo le va la macroeconomía del país, qué va a pasar, digamos, en términos de mediano y largo plazo, en términos políticos, producto del resultado de esa economía. Esas son las cosas que se analizan. Pero a diferencia del 2019... cuando fue Macri...
¿O 2015?
A 2015, principio de 2016.
Claro.
A diferencia de 2016, cuando fue Macri, ahora el mundo es distinto, es muy distinto. O sea, ocurrió la invasión de Rusia a Ucrania. Uh-huh. En el año 2022, y hoy el mundo se ha vuelto como más chico para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque hay muchas compañías que después de la invasión de Rusia a Ucrania han pasado a considerar a países como Rusia y otros que forman parte de esa alianza como países muy poco confiables para para orientar inversiones ahí. Entonces, es como que las opciones de inversión para cierto tipo de productos, de bienes, de servicios, se han achicado para las compañías occidentales. Entonces, hay más chances hoy de conseguir resultados que en 2016, porque, como decía recién, el mundo cambió mucho después de la invasión de Rusia a Ucrania y está también mucho más tensa la relación entre China y Estados Unidos. En fin,
Jorge,
creo que desde ese punto de vista las chances de que pudiera haber algún resultado positivo son mayores ahora que en 2016, pero como decía también al principio, todo va a depender de la suerte de la macroeconomía a nivel local, ¿no?
Uh-huh. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto tiene que ver el éxito que puede llegar a tener Milei tanto en el avance o en la imposición del DNU como en el avance del proyecto de ley ómnibus para generar ese clima? Primero para establecer las reformas que Milei cree necesarias y después para generar ese clima de negocios que en un lugar como Davos digan, bueno, a ver, Argentina va a ser un mercado interesante y puede llegar a establecer la pauta de acá a los próximos años.
Bueno, respecto de lo digamos, lo que serían las señales de arranque del gobierno desde el 10 de diciembre en adelante, yo diría que lo del DNU y la ley ómnibus tiene la virtud de que plantea un cuadro general de hacia dónde ir por parte del gobierno entrante, de hacia dónde quiere ir el gobierno entrante, hacia dónde quiere canalizar lo que fue el apoyo popular que recibió en el referéndum, pero tiene el defecto de que hay demasiadas cosas al mismo tiempo y no hay una jerarquización de temas, ni una secuencia clara de, digamos, lo que se va a hacer primero, lo que se va a hacer después, lo que conviene hacer primero y que no es tan importante que se haga en el minuto cero. Ese problema de falta de prioridades o de falta de secuencia clara, en cierto modo, las objeciones de la oposición para tratar estos temas o las observaciones que viene haciendo la justicia, digamos, al DNU, esas objeciones y observaciones o rechazos, en cierto modo, lo obligan al gobierno a jerarquizar sus temas, digamos, y decir, bueno, realmente le tengo que dar prioridad a esto y puedo sacrificar o dejar para una segunda etapa esto otro. O sea que ese problema que tenía al principio, en cierto modo, la oposición lo está obligando a resolverlo y darle más y dejar más claro cuáles son las prioridades para enfrentar los problemas de la economía argentina, dado el inventario del 10 de diciembre, que realmente era tremendamente preocupante. El otro comentario es que respecto del tema de la inflación, o mejor dicho, respecto del tema de cómo afrontar el déficit fiscal, el desequilibrio de precios relativos, estaba claro que no podía el gobierno desde el minuto cero encarar un plan de estabilización, o sea que primero tenía que pasar por sincerar precios, por ordenar el desorden de precios relativos que había, donde algunos precios se han multiplicado por 15, tomando diciembre del 2019, ahora sí, 2019, tomando los últimos 4 años, hay algunos precios que se han multiplicado por 15 y hay otros precios que se han multiplicado por 4, o sea, y por 4 están las tarifas de algunas tarifas de servicios públicos, y por 15 están algunos productos que escaseaban porque no se podían importar. Entonces, o sea, es un desorden de precios relativos muy grande, eso hay que resolverlo antes de entrar a una etapa de estabilización, y dentro de esa estrategia de transición también uno podría encontrar observaciones. Hay una meta, digamos, muy rígida para el tipo de cambio oficial, de que se está deslizando al 2% mensual, y parece voluntarista y corre el riesgo el gobierno de que dentro de 2 o 3 meses tenga que revisar eso.
Se quede corto.
Y se quede corto. O sea, hay cosas que son todas materia opinable, pero bueno, en cierto modo también los melones se van acomodando en el camión a medida que, claro, el camión va avanzando, ¿no?
¿Cuál es el riesgo de que se quede corto y que la brecha se estire entre el oficial y los paralelos? Dentro de los paralelos, incluso también a los financieros, ¿sí?
Bueno, ahí hay, digamos, la inflación.
Y que no haya una alternativa al ahorro, a la posibilidad de ahorro, que diga, bueno, a ver, esto es seductor. Como era en algún momento los plazos fijos, esto me seduce, porque si no, es recurrente. ¿Cuál es la única y última, el último recurso? El dólar.
Efectivamente. Sí, yo creo que ahí el gobierno está apostando a que la inflación baje más rápido de lo que parece ser el consenso. Hay una encuesta, digamos, que hace el Banco Central, que podríamos considerar el consenso de los analistas. Y en esa encuesta se ve que no hay optimismo respecto a que la inflación pueda bajar rápido. Entonces, yo creo que el gobierno está apostando a contradecir un poco ese sentido común, de decir, no, la inflación puede bajar más rápido de lo que ustedes piensan. Entonces, si eso ocurriera, obviamente, esto que está haciendo de apretar el tipo de cambio, etcétera, no sería tan grave o no sería tan difícil de salir de esa encerrona. Yo creo que la economía argentina es muy distinta a la del 2001, 2002, cuando efectivamente hubo una gran devaluación, pero en el 2002 la inflación fue muy baja, Es muy distinta a ese momento la economía argentina
Claro.
del 2024, porque en aquel momento, en el 2001-2002, había mucha capacidad ociosa, había mucho desempleo, y la economía no estaba indexada porque veníamos de 10 años de convertibilidad en aquel momento. Ahora la economía está muy indexada, no hay capacidad ociosa. En fin, yo creo que yo tomaría como dado el hecho de que va a haber 4 meses por lo menos de inflación alta. Cuando digo inflación alta es superior al 20% en
Uf.
enero, la que todavía no conocemos, y superior al 15% en febrero-marzo. Pero que eso no debería escandalizarnos, porque en realidad
Es casi
venimos de...
inercial.
Claro, o sea, es por el escenario del cual partimos. Y en ese sentido creo que el gobierno estaría a tiempo todavía de readecuar un poco sus instrumentos, pero lo planteo como un tema que se está discutiendo, ¿no? O sea, la velocidad a la cual la inflación se va a frenar y las consecuencias que eso tendría. Si la inflación se frenara más rápido, obviamente para el gobierno la transición sería más sencilla. Si no lo hiciera, el gobierno debería tener un plan B ahora. ¿Por qué? Porque si no, el efecto que se produciría sería ese que vos mencionás. O sea, la brecha cambiaria, que hoy está en el 45% aproximadamente, podría volver a ir por encima del 50%. Esa sería un poco la señal de alerta respecto de este tema de la coyuntura. Bueno, a partir de ahí el gobierno tendría algunas opciones, pero siempre más complicado si tiene que ir corriendo de atrás al mercado. Lo que no
Claro.
hay que hacer es correr de atrás al mercado en estas circunstancias.
Jorge, ¿la economía argentina o el mercado interno está en condiciones culturalmente de autorregularse? De decir, bueno, ok, me dejaron libre la variación de precios, pero lo voy a fijar dentro de los estándares que yo creo que son los convenientes o que son los precios justos. Digo, no, no tiene que ver con el control de precio, pero decir, a ver, mi producto vale tanto, lo vendo a este precio y cada uno en la cadena de valor o de comercialización le va agregando un porcentaje medido, ¿sí? Adecuado. O hay un descontrol absoluto, porque lo que se está viviendo o lo que se está evidenciando, por ejemplo, las góndolas, es eso, es un descontrol absoluto donde nada tiene que ver con la lista de precios, con el costo que le llega finalmente al consumidor.
Claro, yo creo que tenemos ejemplos de los dos tipos, Jorge, porque fijémonos lo que pasó con el precio de la carne. O sea, el precio de la
Sí.
carne, claro, a la tercera semana de diciembre se había disparado de un modo impresionante y hoy prácticamente ha dado vuelta todo, ha vuelto a un precio parecido al que tenía antes, o digamos, de la devaluación del 10, del 13 de diciembre más
Sí.
exactamente. O sea, hay casos donde el mercado funciona muy por oferta y demanda, y es el caso del precio de la hacienda y por ende del kilo vivo de hacienda vacuna. Pero hay otros mercados donde efectivamente, primero puede haber más poder monopólico por parte de ciertas empresas. Segundo, puede haber más inercia en la fijación de precios porque hay más incidencia de contratos salariales, de alquileres, digamos, logística, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que digamos, lo de la carne nos muestra que en ciertos casos lo mejor que se puede hacer es dejar que el precio se acomode según función de oferta y demanda. Y ahí hay, digamos, en realidad esos precios o ese tipo de precios en realidad se están acomodando por las malas razones. ¿Por qué? Porque la economía está entrando en una recesión bastante profunda.
Claro.
Nosotros calculamos que en el IRAL, que en este primer trimestre que estamos transitando, podemos llegar a tener una caída del PIB respecto del primer trimestre de 2023 del orden del 5% en el primer trimestre. Es una caída muy
Un
fuerte.
montón, sí.
Entonces, esos precios en algún caso se están acomodando, en ese tipo de mercados, como decía antes, se están acomodando por las malas razones. Ahora, para el resto de los precios, para el resto de la economía, en realidad lo que en general se hace para evitar, digamos, que haya que la inflación se vaya por encima de lo que los fundamentos indican que debería ir la inflación, lo que se requiere son anclas, anclas macroeconómicas, que puede ser una pauta del gasto público, puede ser la política monetaria, puede ser, en cierto modo, la evolución del precio del dólar en el mercado oficial. El problema que hay es que en ninguna de esas tres anclas, ni la política monetaria, ni la fiscal, ni la cambiaria, hoy son anclas muy firmes. ¿Por qué? Porque todas esas políticas están condicionadas a otros objetivos también. Entonces, yo creo que el objetivo en esta etapa tendría que ser complementado con algún tipo de coordinación entre los actores económicos. Por ejemplo, el gobierno podría decir, bueno, la pauta para los salarios del sector público, incluida las jubilaciones, va a ser de tal, e ir mes a mes, porque tampoco, o sea, podemos encontrarnos con la sorpresa de que, no sé, febrero marque, enero probablemente va a dar arriba de 20%, podemos encontrar con la sorpresa de que febrero dé bastante por debajo de enero, pero que marzo vuelva a subir la inflación.
Por una cuestión estacional.
Claro, efectivamente. No solo tenemos una inflación alta, sino tenemos una inflación volátil. Entonces, para mí la política de ingresos, o sea, el tema de salarios, precios, etcétera, debería ser mes a mes hasta que esta situación sea más previsible y uno pueda tener más precisión en las proyecciones que haga. Esa parte no, el gobierno, por razones ideológicas, no la está considerando, pero me parece que sería útil tenerla en cuenta.
Claro.
Porque, bueno, esta crisis a la cual llegamos el 10 de diciembre tiene la particularidad de que el ajuste, el sector privado y los asalariados y los jubilados y los informales, se habían hecho casi todo el ajuste cuando se llegó al 10 de diciembre.
Claro, ¿no? Y la pregunta que están haciendo todos es, che, el tema salarial, porque hay incremento de tarifas, suba de precios, desregulación de mercado, y dice, che, pero los salarios. Y es como un tema del que nadie habla y están todos expectantes a ver qué va a ocurrir.
Claro, pero el gobierno tiene la información para decir, bueno, voy a ajustar las tarifas a este ritmo de luz, de gas, etcétera. Bueno, ¿qué incidencia tiene esto en la canasta familiar en la que mide el INDEC a través del IPC? Bueno, estos ajustes de tarifas tienen tal incidencia en esa canasta. Por lo tanto, digamos, para compensar eso hace falta, por un lado, que las familias ahorren en el consumo de energía y de gas, porque en principio va a haber un piso de tarifas para las cuales los precios van a tener algún subsidio. Es decir, si vos consumís hasta 100 kilowatts de energía eléctrica, bueno, esa tarifa hasta 100 kilowatts va a tener un precio diferencial más bajo. Y tenés que tener cuidado y tratar de no consumir energía de más, porque a partir del kilowatt 101, digamos, vas a pagar precio de mercado. Entonces, todo ese tipo de cosas hoy todavía no están bien comunicadas, me parece. Entonces, por ahí es como que tenemos más aprehensión sobre lo que nos va a pasar, digamos, en nuestro poder adquisitivo de lo que puede terminar siendo. Pero no se puede ignorar eso, que lo que decía antes, que llegamos al 10 de diciembre con todas esas variables vinculadas al ingreso de la población muy, muy en el piso. No es la misma situación que en 2015, 2016, donde el gobierno saliente había logrado mantener, o sea, había muchos problemas, pero estaban como muy disimulados, y la inflación era del 25-30% anual en el año 2015.
Claro, claro.
Ahora el gobierno saliente le entregó al gobierno entrante un país con una inflación superior al 200% anual, y eso tiene consecuencias sobre justamente los ingresos de la población. Por eso ese tema me parece que el gobierno debería prestarle como más atención y seguirlo día a día. Pero repito, la solución ahí tampoco es hacer una indexación de los salarios sobre la base del último dato, porque puede ser que la inflación un menos de 25, el otro mes 20, el otro mes 15, el otro vuelva a dar 20, y nadie está en condiciones de predecirlo a ese
El gran
movimiento.
problema de la incertidumbre argentina. Jorge,
Así es.
muchísimas gracias por la explicación y por más o menos darnos un panorama sobre qué nos espera, que no lo sabemos, ¿sí? No lo podemos predecir, pero más o menos podemos ir oteando el horizonte.
Así es, organizando la información para tratar de seguir los datos que sean más relevantes para nuestro futuro.
Muchísimas gracias, ¿eh?
Que tengan buena semana a
Igualmente.
ustedes.
Chau, chau. Era Jorge Vasconcelos, economista y jefe de IERAL, Fundación Mediterránea.